tal, cómo está? Qué gusto me da poderle dar la bienvenida a este programa especial en una fecha que sin duda alguna también lo es para todos los mexicanos. Ojalá que usted esté teniendo un muy buen día de asueto. Algunas personas están de asueto, que lo disfrute y que, bueno, pues el día de ayer espero que haya gritado con mucho fervor mexicano. Y que hoy no está pagando las consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto saludándole mi compañero César Preciado, su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión he invitado al ingeniero José Luis Ortiz García. Como usted sabe, él es historiador y en varias ocasiones con estos temas históricos de nuestro país ha tenido la gentileza y la generosidad, por supuesto, de compartir su tiempo y sus conocimientos. Ingeniero, muchas gracias. Sea usted bienvenido. ¿Cómo le va?
No, hombre, gracias a usted. Un placer estar en su especialidad. Un saludo a su amable y culto auditorio. Y gracias por darle voz a los desvalidos.
Pues aquí estamos, ingeniero, con un aniversario más de del principio de la gesta independentista, ¿no? Y siempre hay cosas interesantes que pudiéramos ir viendo en el radar o poniéndolo ahí en nuestro radar, porque me queda claro que a veces en la escuela se quedan muy cortos con muchas cosas que tienen que ver con diferentes episodios de la vida de nuestro país. Puedo entender que sea algo muy generalizado, ya cada quien, por eso los historiadores se meten más a fondo, como usted, le buscan, encuentran más cosas y nos vienen a ilustrar entonces a los que pues no somos historiadores, pero que ciertamente nos gusta y nos llama la atención detalles que no conocíamos. ¿Qué le parece? Podríamos tener una especie de tutti frutti, ¿no?, de diferentes cosas sobre este 16 de septiembre. Estaba platicando con usted al respecto precisamente de la evolución de la celebración del grito de independencia. Creo que eso, vamos entendiendo cuál fue, digamos, el primer grito, cómo es que se da esa tradición, porque es una tradición que inclusive hasta reúne familias en la cena. Seguramente ayer, no sé usted, acabó con una olla de pozole, tostadas, qué sé yo, ¿no? Y que es parte también de lo rico, de lo bonito que tiene nuestro país. ¿Cómo empezó precisamente el grito de independencia?
Si usted me lo permite, primeramente quisiera que le haga una pequeña reflexión.
Ajá.
De cómo inicia el movimiento de independencia.
Ok, vayamos con el movimiento de independencia.
¿Y quién lo inicia?
Que todo el mundo dice que es Hidalgo.
Es Hidalgo erróneamente. El padre de la patria no debe ser Hidalgo, debe de ser Allende. Pero vámonos a la historia. Un jalisciense, primo de Verdad y Ramos, nativo de Santa María de los Lagos, es abogado, se va a la Ciudad de México. En esos entonces la capital del país se gobernaba a través de un cabildo. Y él es el síndico de ese cabildo. Acuérdese usted que en 1807, 6 o 7, Napoleón Bonaparte toma preso a Enrique VII, que era el rey de España. Primo de Verdad y Ramos va con el virrey y le dice que a falta del rey, el virrey de la Nueva España debe de gobernar con los sentimientos del pueblo mexicano. ¿Eso qué sucede? Que los tres días de ese suceso es aprehendido Primo de Verdad y Ramos y llevado a las celdas del arzobispado. Y a una semana de estar preso, amanece envenenado en su celda. Pero Ignacio Allende, en 1804, está de jefe de armas. Él es capitán del ejército español. Está con sede en Sonora. Y él empieza primeramente a incomodarse porque un general criollo ganaba menos, o un teniente coronel ganaba menos, que un capitán que hubo haber nacido y estudiado en España. Pero además él empieza ya con los movimientos del cambio de esta prácticamente de los virreyes y del rey, y él anda buscando ya prácticamente la independencia. Fíjese lo curioso que son las voces del viento de la historia. El recado que supuestamente el que manda la corregidora no era para Hidalgo, era para Allende. Y también se cree que Hidalgo andaba noviando, perdón, no, me estoy metiendo en complicaciones.
Esos son chismes.
Era muy terrible el padre.
Pero bueno, eso dicen, ¿no? Que sí, era terrible, efectivamente.
Él fue rector del seminario de Morelia. Uh-huh. Y por sus menesteres del chocolate con coñac y las bailadas, las famosas tetunas, le dieron gas. Pero descubren el movimiento. Yo creo que el corregidor sabía perfectamente bien lo que andaba haciendo mi tía Josefa, ¿no? Uh-huh. Entonces los descubren y él trata, yo creo que trata de curarse en salud. La toma preso, pero ella le manda un mensaje a Allende.
Sí, pero siempre nos decían que era Hidalgo.
Sí, claro, Hidalgo, es lo que...
Ajá,
acuérdense que mira, lo que sabemos de historia, solamente no lo han enseñado en la primaria.
Exactamente.
Solamente son... También yo no quiero ser el dueño de la verdad. Uh-huh. Son hipótesis. Yo no estuve presente cuando llega el recado con él. Y el recado se lo manda supuestamente a Allende. Uh-huh. Y creo que no lo encuentra y llega con don Miguel Hidalgo. Y don Miguel Hidalgo, pues agarra el movimiento. Y él convoca, él está de párroco en la parroquia de Atotonilco. No sé, debe estar cerca o dentro de Dolores. O un lado X, pero se conoce como el párroco de Atotonilco. Y se lanza él prácticamente desde el 15, da misa de 5 de la mañana, y se lanzan a la lucha. Con el estandarte, porque acuérdense que aquí una vez venimos a hablar de las banderas.
Cierto.
Y prácticamente, pues, si México no tiene patria, pues no tiene bandera. Y si no tiene bandera, tampoco tiene patria. Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
Efectivamente.
Y se va a la lucha. Sin estar presente Allende. Allende prácticamente lo alcanza por el camino. Se va el movimiento Hidalgo, se van a la capital, que era una de las regiones más importantes, era la zona minera y la zona de granos de lo que no conozco como el Bajío. Y ahí prácticamente pues derrota lo que estaba. Pero ahí surge una... Y ahí prácticamente ya lo alcanza Allende. ¿Usted se acuerda usted de la leyenda del Pípila?
Sí, cómo no.
Que dicen que el Pípila fuera Juan Pérez. Y en ese entonces, bueno, usted es muy joven, no se va a acordar, que no había pisos, ni había losetas, ni mármoles. Había los pisos elegantes eran de piedra pulida, de la piedra laja que conocemos vulgarmente. Inclusive yo me acuerdo perfectamente bien, los corrales de mi casa en Tonaya, tenían piedra, de este tipo de piedra, y los pasillos también, y era lo más elegantón. Entonces, el Pípila carga una piedra laja en la espalda, y él va y le prende fuego a la Alhóndiga de Granaditas. ¿Pero por qué este relato? En la Alhóndiga de Granaditas era una especie de bodega de granos y de plata. En esa bodega se esconden los españoles más ricos que estaban en esa zona de Guanajuato. Y después de que toman la plaza de Guanajuato, le prenden fuego a la puerta y se mete la turba ordenada por Hidalgo. Ahí dicen que ahí mueren cerca de 300 gentes, para otros 200, pero muchísimos niños, muchísimas mujeres y muchísimos hombres.
Ahí españoles está, todos.
Ahí todos los españoles. Yo no sé si metieron también ya que no los querían más que sirvientes a los nativos de este gran país que ya casi no lo acabamos. Y ahí Allende no está de acuerdo con él. Entonces prácticamente se hace eso, tiene la y Hidalgo siempre tuvo celo de Allende. Repitiendo, Allende era capitán general del ejército español, con conocimientos de causa de lo que andaba haciendo. Pero Hidalgo se adueña del movimiento y ya no se lo deja. Y a mí ayer me preguntaban en la televisión que qué hizo Hidalgo o por qué viene Hidalgo a Jalisco, a la Nueva Galicia, a lo que hoy es Guadalajara.
A abolir la esclavitud.
Sí, pero Allende le decía que no tenían que venir nada a hacer a Guadalajara, porque la capital del país ya estaba sola. El virrey, ya, después de lo que sucede en Guanajuato, el virrey se va a Puebla. Y le decía a Allende que no vinieran a Guadalajara, que vinieran prácticamente, que se fueran a la capital del país. Pero el amo Torres, que era conocido o medio amigo y casi paisano de don Miguel Hidalgo, ya tenía tomada Guadalajara. Y lo invita y él se viene a Guadalajara. Y luego me preguntaban que por qué los de la Nueva Galicia o los de Guadalajara no quisieron a Miguel Hidalgo. El ejército de Miguel Hidalgo supuestamente venía para unos con 70,000 gentes, otros con 50. Vámonos dejando en 50. Yo quiero pensar que Guadalajara en 1810 tendría que unos 50,000 habitantes, 100,000 habitantes máximo. Entonces le llega la tropa de 50,000 gentes. Durmiendo en la calle, sus necesidades en la calle. Todo lo... Sin embargo, él, cuando él llega a Guadalajara, todos lo reciben, las campanas al vuelo, sacerdotes, y lo reciben bien. Pero usted me dice una cosa muy importante. Aquí en Guadalajara es donde se rompe la cadena de la esclavitud con un decreto que hace Miguel Hidalgo como encargado del despacho de la Nueva Galicia aquí en Guadalajara. Ese es más o menos el menester de la carrera. Y el tema fundamental que usted menciona, el grito de independencia. ¿Cómo surge? ¿Dónde surge? Pues el grito, tuvieron que el primer grito, pues yo no fue grito, fue misa, ¿no? Fue un llamado al movimiento. Grito tuvo que haber habido ya después de 1821, que es cuando Agustín de Iturbide firma el acta de independencia. Y hay un dato muy curioso que muy poca gente sabe, que don Porfirio Díaz se trajo la campana de Dolores, en la que Miguel Hidalgo llamó al pueblo, y la colgó en el Palacio de Gobierno. Yo no tengo idea, ni se me había ocurrido, usted tiene una versión atinada, cómo sería el primer grito de independencia.
Que incluso, bueno, ya tendría que ser hasta cuando se declaró realmente la independencia de nuestro país en el 1821. No precisamente.
Sí, el primer grito fue un llamado. Ajá. Fue un grito de auxilio, un grito de véngase, vamos a sacar a los españoles que van a su casa. Pues cuando él da la primera la misa, en la misma parroquia, él les dice, nos vamos a la revolución, nos vamos a la danza, y se vienen. Pero acuérdese usted que el primer presidente, primeramente yo creo que Agustín, hay una cosa muy triste de Agustín de Iturbide, que creen que también fue el padre de la independencia.
¿Le parece si continuamos con eso después de la pausa que tenemos que hacer?
De la mejor manera.
Eso es todo. Pues estamos conversando con el ingeniero José Luis Ortiz García, él es historiador, y en este caso, bueno, del 16 de septiembre, el origen del grito, un poco, ya escuchó usted precisamente, pues la génesis de nuestra gesta independentista. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Regresamos a este programa especial, hoy con la compañía del ingeniero José Luis Ortiz García, historiador, hablando sobre esta fecha importante para los mexicanos, que fue el inicio de la gesta independentista. Pero estaba ahora sí que poniéndonos, ubicándonos en el tiempo de cómo se dio efectivamente todo el movimiento independentista, ingeniero, y dice que Agustín de Iturbide también pudo haber sido considerado el padre de la patria, que nos iba a platicar ese episodio. Dice que tristemente.
Erróneamente.
O erróneamente.
Él era también... Cuando Agustín de Iturbide se casa con una nieta de una duquesa española. Uh-huh. Y supuestamente le dan 100,000 pesos en plata de dote para que es. Y ahí lo que le encarga el virrey. Uh-huh. A la muerte de Morelos, los hermanos Galeana y el mulato, como se conocía, Vicente Guerrero, siguen el movimiento de independencia. Ya todo lo demás prácticamente se había acabado. Él nunca pudo encontrar a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero tenía una recua, era transportista. Si es que es arriero, piensan que es peón. Él era transportista porque tenía una recua de mulas que las que hacía servicio y transportaba. Y conocía la Sierra de Guerrero. Su camino era el paso del puerto de Acapulco. Que es lo que Hidalgo le encargó a Morelos, que se fuese él a Acapulco a defender el puerto. Para que no, sobre todo que no llegasen refuerzos de España ni salieran los españoles por ese puerto. Entonces, a la muerte de ellos, a él encarga que se encargue, vaya la redundancia, de buscar y acabar con Vicente Guerrero. Él le manda como 16 cartas y nunca lo puede encontrar. Pero lo convence de que se reúnan, se acuerda del famoso ejército de las tres garantías. Y hay que ahí lo de la bandera, igual es que ese día hacen lo de la bandera, que estaban partiendo una sandía y vieron los colores y X. Pero Agustín Iturbide fue todo lo que hizo él y lo engaña a Vicente Guerrero. Agustín de Iturbide, con más cultura que Vicente Guerrero, y se adueña del movimiento. Cuando ya le dicen, mira, pues está esto muy sencillo que se puede encontrar, no tiene caso, esto ya casi se termina. Vámonos uniendo y vámonos a que el virrey se vaya para su casa. Y que hay que firmar el acta de independencia. Él ya se viene de Iguala a la Ciudad de México, pero Vicente Guerrero adelante. Y el compa Guerrero atrás prácticamente. Él llega y se adueña del movimiento, pero ahí comete el gravísimo error de coronarse emperador. Y todo se complica. Y hay una historia por ahí que dicen que tuvo la osadía de decirle a doña José Ortiz de Domínguez que si quería ser su dama en la corte. Dicen que mi tía Josefa le dio con la mano abierta, se la pintó en la cara por sus osadías. Pues eso son pasajes, te digo, que a veces nos juntamos ciertos que nos gusta la historia y discutimos ese tipo de, porque quién lo puede comprobar, ¿verdad? Pues, para empezar, ya no está para que nos muestre el cachete, si en verdad. Entonces, yo, el general Cleveland, ahí en la Benemérita de Estadística, presentó un libro, y le mando un saludo respetuoso al general, alabando y diciendo que el Agustín de Iturbide debería de ser el padre de la patria. Yo le dije que no y nos dimos tomamos una discusión media. Pero no, Agustín de Iturbide, repito, a él solamente le encargan que busque a Vicente Guerrero y a los hermanos Galeana, que los acabe, para ver si el foco de la independencia se acabe. Uh-huh. Pues lo buscó por todos, nunca lo encontró. Él sabía que si lo encontraba, él no podía penetrar a la sierra porque no la conocía. Y así es como Agustín de Iturbide llega a la Ciudad de México. Entra a la Ciudad de México, él se adueña. Pero él también, él dicen que le manda una carta teniendo hijo octavo, todavía es Enrique VII, que por qué no venía él personalmente a gobernar lo que era la Nueva España. Y lo otro, ya dicen que también Antonio López de Santana, que ya andaba en las danzas, él es el que lo mete en complicaciones para que sea emperador. Dura emperador poco menos de un año, sale del país, regresa, Antonio López de Santana lo aprende, y lo fusilan, y ahí se acaba el famoso imperio de un mes de Agustín de Iturbide. Pero, ¿cuándo sería el segundo grito de independencia? Uh-huh. Yo quiero pensar que, acuérdense que el primer presidente es don Guadalupe Victoria, y Nicolás Bravo es el vicepresidente. Yo quiero pensar que en esas 1823-1822 tuvo que haber dado el primer grito de independencia.
¿Y cómo?
Lo que tenemos que irnos un poquito adelante, ¿cómo surge el himno nacional? Uh-huh. Acuérdense que en la primaria nos dijeron que Jaime Nuno y el otro compañero, pero López de Santana los manda a encerrar a los dos. Quiero que
usted, a Boca Negra,
que usted haga la neta, don Agustín, y usted que haga la música para el himno nacional. Y es el primer, un 16 de septiembre, se iba a estrenar el 13. En el teatro de México, no sé el nombre del teatro, pero por alguna cosa no llegó el presidente y el himno se estrenó el 16 de septiembre.
¿De qué año estamos hablando?
Debe ser como en 1830 y tanto. Vamos dejando en 1825 más o menos. Uh-huh. Ya Antonio López de Santana ya era el presidente. El presidente de los más nefastos en este país, dura casi 40 años. Pero ahí es donde prácticamente se estrena. En ese teatro, y ahí se celebra. Acuérdese que don Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre. Mm. Y decían que el compa Porfirio lo acomodó.
Exacto.
Para celebrar las dos cosas juntas, ¿no?
Exactamente.
El aniversario de la independencia y el cumpleaños del compa Porfirio, ¿no? Uh-huh. Ese es más o menos el origen del grito. Pero aquí lo que usted me comentaba, una cosa muy interesante. ¿Con qué lo amenizaría el grito? ¿Con el mariachi? ¿Con alguna orquesta?
Sí, o sea, ¿cómo fue?
¿Con alguna tambora?
¿Con qué? ¿Cómo?
Ajá. ¿Dónde lo dieron?
¿Cuáles eran las arengas?
Sí.
¿No?
Yo no, también no tengo, nunca se había pensado en investigar lo que usted me dice. ¿Dónde fue el primer grito? Uh-huh. ¿En el castillo de Chapultepec? ¿En el palacio? Porque en un teatro se estrena el himno nacional. Uh-huh. Siendo presidente el loco de Antonio López de Santana. Entonces, la pregunta que la vamos a dejar en el aire, porque tenemos que sacar a ciencia cierta,
claro,
para no meternos en arengas, como dicen en Tonaya, ¿cuándo fue? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijeron? ¿Y cómo lo dijeron? ¿Y con qué lo amenizaron? Acuérdese que el mariachi prácticamente aparece en 1800, ya mariachi formal, como en 1835, uh-huh, hablando del mariachi. Pero antes del mariachi, acuérdese que estaban las orquestas. Y el mariachi era como para... Yo me acuerdo muy bien de mi pueblo, Tonaya. Había una orquesta una orquesta elegante. Y esa orquesta se paseaba por toda la región del Plan Ciudad Guzmán y entonaba en un cubo mariachi. Y decía mi mamá, no, es que la orquesta es para la gente de bien.
Y el mariachi,
es para los compas, para el populacho, ¿no?
Exactamente, entonces, como dicen por ahí, para la perrada, ¿no? Así coloquialmente se dice, ¿no?
Sí. Para los de abajo.
Para los, sí, sí, bueno, sí.
Para los desvalidos, para no meterse en muchas complicaciones.
Ajá.
Pero vamos dándole una entradita al origen del mariachi.
Uh-huh.
Las voces de la historia mencionan que el mariachi aparece en el occidente de México. Y yo quiero entender o quiero pensar que el occidente de México lo conformaba lo que era la Nueva Galicia. Porque no sé si usted sepa, y alguien sepa del que nos escuche, en Nayarit hay un pueblo que se llama Jalisco, que se llama Mariachi.
Mariachi.
Y hay otro en Guerrero que se llama Mariachi. Y las voces del viento de la historia dicen que de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán los sones, cosa que no es cierto. El mariachi, primeramente, don Cirilo Marmolejo nace en Teocaltiche y él se viene a radicar en Tecolotlán. Y en Tecolotlán le da forma a un mariachi tradicional. Un tradicional porque no era guitarrón, guitarra de viento, vihuela y los violines. La trompeta dicen que aparece para unos en el 44 y otros hasta en el 50 junto con el arpa. Pero también hay otras, hay versiones muy deformadas. ¿Se acuerda usted que siempre nos dijeron que mariachi, el origen era de mariachi?
De francés.
Francés, ajá, boda, ajá, matrimonio o reunión.
Que porque los franceses veían que llegaba el grupito de músicos, ¿no? Y decía, llegaron, no, o sea, van a la boda, ¿no? A la matrimonio,
o dentro del matrimonio, o dentro de la boda, uh-huh, llegaron los mariachis. Pero en la lengua coca, que en la zona de Cocules, donde prácticamente se hablaba, hablan que mariachi venía de alguien que canta o alguien que toca.
Uh-huh.
Y está pues un poco. Otros dicen que también tenía mucho que ver, porque lo primero que cantaron los mariachis fue alabanzas a la Virgen María. Y también podría venir algo de ahí. Pero vamos a dejarlo en las voces del viento. Y vamos a pedir que no es en Cocula. Lo que sí es en Cocula se escribe el primer son que toque el mariachi Vargas. No sé cuál son, pero don Silvestre Vargas nace en Tecalitlán. Y por allá en los 1825, 1830, en los 20, se va a la Ciudad de México junto con su hijo Silvestre, que fue prácticamente el gran precursor del mariachi Vargas de Tecalitlán, y se llevan otro compañero. Pero ellos se van y se dan de alta en la policía de la Ciudad de México.
Era del mariachi de la policía, ¿no?
Y se supone, las voces del viento eso dicen, que era el mariachi de la policía.
Ajá, exactamente.
Ellos trabajaban, pues el día que no había evento, pues eran policías de crucero X. Pero el día que había eventos, ellos andaban, tocaban. Pero donde primeramente da cuenta la historia y las voces del viento de la historia de un mariachi que se presenta ya con traje de mariachi, no de charro, porque no es traje de charro el primero que trae. Acuérdense que primero aparecieron los trajes de los chinacos y después aparecieron los trajes de los charros.
Vamos a seguir con la historia del mariachi porque tenemos que hacer una pausa comercial. Hoy con el ingeniero José Luis Ortiz García, historiador. No nos tardamos, ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Qué bueno que nos acompaña. Espero que esté pasando un muy buen día, un buen 16 de septiembre. Hoy está con nosotros el historiador, el ingeniero José Luis Ortiz García. Y estábamos hablando precisamente de cómo desde la gesta independentista hemos llegado a la independencia, políticos que han pasado en un momento determinado, cómo un himno nacional es parte de la identidad, la bandera nacional, todos estos símbolos que ahora tenemos y que forman parte precisamente de nuestra estructura como país, política, demográfica y emotivamente hablando también, ¿no? Porque, pues, obviamente se siente México en la piel, ¿no?
Como el mariachi junto con Gabriel.
Sí, que, y se quedó precisamente con el tema del mariachi, un poquito con el tema de la evolución, de la vestimenta y tal. Y, pues, veamos también su involucramiento con una fecha como esta. Porque déjame le digo algo, ingeniero. Hay mucha gente que de repente dice, ¿cómo que para un festejo de independencia una banda, no? O un grupo norteño, o una marimba. Yo particularmente yo no tengo ninguna bronca con eso. Es música mexicana al final del día, ¿no? Y estamos en México, estamos celebrando la independencia del país. Y el país tiene muchas expresiones musicales, no solamente el mariachi. Pero bueno, eso no sé si es que la gente, a veces hay gente muy purista por decirlo, y si no es mariachi, entonces no se celebra el Día del Grito.
No, es que tenemos que irnos por allá a los 1820. Uh-huh. Y en muchas regiones de la Nueva Galicia, que es la que conocemos, y en la Ciudad de México, y en el Jardín de la Nueva Galicia, que es Michoacán, había primero orquestas de cuerda, uh-huh, para que supuestamente era para la gente elegante. Y el mariachi quedó como para el vulgo, para los desvalidos o para los que no tenían patria. Y muchas, hablar de una fiesta con mariachi hace unos 30 años, pues era prácticamente un, como para suicidarte, ¿no? Porque, pues, ¿de qué se trata? No, pues la orquesta. Y yo tengo algo tan grabado en Tonaya, uh-huh, que había un tocadisco y había la orquesta. Una orquesta de cuerdas, tocaba muy bonito y se paseaba por muchas veces, vino a Guadalajara. Se cree que esa orquesta, José Mojica, por allí en 1930, vino a cantar a la Virgen de José Mojica, a la Virgen de Tonaya. Y esa orquesta lo acompañó. Y mi madre pertenecía al coro de la iglesia. Y ella me contó que José Mojica vino. Y esa orquesta lo acompañó para... Y hay cosas que dicen, bueno, que por qué lo del mariachi. Inclusive si se fijan, por ejemplo, a Villa le encantaba, no, aunque Villa era mucho más corriente que Emiliano Zapata.
Ah, Pancho Villa.
Más vulgar, sí. Ajá. Él no le gustaba la orquesta. Y vi una canción que creo que eran Las Tres Pelonas la que le gustaba y que creo que se la tocaron en orquesta. Mariachi, uh-huh, no, yo no sé si aparecía en las filas. Lo que sí aparece en las películas es guitarra, en guitarra prácticamente. Pero también aquí hay que aclarar una cosa, que el mariachi tiene, hablan de la famosa chirimía. Yo no sé si es el nombre correcto. Es un tamborcito con un flautín de carrizo, porque dicen que también el mariachi tiene algo que ver con los ritmos afrodisíacos de África, pues, africanos más que afrodisíacos. Sí. Para no meterme en complicaciones.
Sí, no, es que aparte, bueno, ya si uno se mete a la historia precisamente de la música mexicana, uno se encontrará que hay una gran adaptación de música efectivamente del África, de música polaca, de música alemana. Me está haciendo falta por ahí algún otro. Pero bueno, hay una retroalimentación. ¿Y qué se hace? Se regionaliza, ¿no? De acuerdo a la región de cada, de nuestro país, donde, bueno, viene que la polca, viene que la banda, viene inclusive el propio mariachi. Es decir, es muy interesante cómo nos hemos retroalimentado de otros países, inclusive musicalmente hablando, pues.
Es que, ¿cómo fue evolucionando?
Sí, claro.
Y entendiendo que estábamos hablando de tiempos donde prácticamente no había mucha comunicación.
No, eran los migrantes que llegaban aquí con sus, ahora sí, su propia cultura.
Porque todo
el
mundo cree
que... fue, pues ahí diseminando.
Todo el mundo cree que la música a México llega con los españoles. México teníamos, que no tenía música.
Sí, no, ya los indígenas tenían su...
Los mayas tenían música.
Sí, claro.
Músicas elegantes. Y yo me eché, ahorita que estamos hablando del mariachi, me eché un pleitito con Cornelio García, mi gran amigo. Porque hablando de los aztecas y de los mayas, uh-huh, yo le decía que, él decía que los aztecas fueron superiores a los mayas. Yo decía que estaba totalmente equivocado. que para mí la cultura maya fue más importante que la cultura de los aztecas. Pero ese es un tema diferente, pero allá en esas regiones también surge una música. Prácticamente el bolero dicen que se inicia prácticamente por allá en aquellas regiones, pero solamente tocado con guitarra. Y ya las orquestas pues ya llevaban o el saxofón o llevaban los violines, que es lo que le daban prácticamente. Yo no sé si la banda o el tambor que lleva la banda si tenga algo que ver con los ritos africanos. Porque ese tamborcito se me hace un poco bajito, porque las maracas no aparecen en los mariachis. Las maracas, aunque vienen de aquella zona, pero aparecen prácticamente con los tríos y quizá con la orquesta. Entonces el tema es que el mariachi aparece ya vestido de charro el 1 de septiembre de 1944, en la comida donde termina, donde concluye el informe del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Dicen que él les compró los uniformes, él les dio todo, y hasta instrumentos nuevos les dio, y ahí es donde aparece el mariachi bar. Pero también hay que entender, mucha gente dice que Javier Solís fue el que le vino a dar finura al mariachi.
¿Por el bolero?
Quizá por el bolero, porque él quería más que lo acompañase una orquesta que un mariachi. Pero le dijeron que había mariachis que tocaban perfectamente bien o se adaptaban perfectamente bien con una orquesta, con una música de cuerdas, que son prácticamente las orquestas. Y si se fija en las pues muchas orquestas sinfónicas, aparecen unos trombones. No sé si eso tiene que ver algo con los ritmos africanos, ¿verdad? Pero el tema es que el mariachi aparece en esa fecha. Lo que no tengo yo certeza, si ya en esa presentación del mariachi ya llevaba la trompeta y ya llevaba el arpa. Para muchos aparece en 1944, aparece la trompeta. Pero para otro, Cornelio me decía que él cree que la trompeta apareció hasta en 1950.
Vamos a seguir con esta conversación aquí en Radio Metrópoli. No le cambie, ya volvemos. Estamos de regreso en este programa especial, ya pues prácticamente en la recta final, con una conversación muy sabrosa con el ingeniero José Luis Ortiz García, historiador, que bueno, es un apasionado de estos temas y que cuando puede por acá nos hace favor de venir y estar con usted. Hoy con el 16 de septiembre y todos sus, bueno, el 15 de septiembre quiero decir, con todos sus festejos, el grito, ayer, por ejemplo, en fin, todos los elementos, digámoslo así, que se suman precisamente para la conmemoración de la gesta independentista y que, por supuesto, ingeniero, nos dan identidad, ¿no? Ahí está el mariachi, la bandera, el himno nacional, están que tantas cosas, los dulces típicos, por ejemplo, hay que involucrarlos también como parte de la comida.
Un mezcalito. Para darle forma al evento.
O sea, montón de cosas que están alrededor precisamente de las denominadas fiestas patrias, ¿no?
Sí, yo creo que podríamos terminar con lo del mariachi.
Sí, que nos quedamos ahí pendientes.
Un pendientito. Uh-huh. Y a lo que yo he podido investigar y platicar con gente que le entiende, Javier Solís le quiso dar un giro muy diferente al mariachi.
Que nos lo decía en el bloque pasado.
Repitiendo, porque uh-huh. El mariachi pues venía supuestamente para el vulgo. Y él, inclusive, dicen que la idea que tenía, que él quería cantar solamente con la orquesta. Pero ya en ese entonces, ya el mariachi Vargas y el mariachi Nuevo Tecalitlán, ya eran mariachis con gente que sabían leer nota.
Eso lo impuso don Silvestre. Dijo, aquí nadie entra si no sabe música, si no sabe leer por nota. ¿Eso lo profesionalizó?
Dice que iban a pedir a don Silvestre, oiga, don Silvestre, ¿no habrá chance en su mariachi? ¿Sabes tocar? Sí. ¿Qué sabes? Guitarra. ¿Sabes tocar nota? No. Que Dios te bendiga.
Sí, no,
como
así
usted menciona atinadamente.
Estricto.
Fue estricto y también él le dio, él hizo grande el mariachi.
Sí, claro, definitivamente. Sí.
Hay un mariachi que creo que dirige Cornelio García, el mariachi tradicional. Uh-huh. Todos andan vestidos de calzón blanco de manta, con un ceñidor, la camisa de manta, que fue el primer atuendo que tuvo el mariachi. Y por eso ellos quieren conservar que ese es el mariachi tradicional. Y ese mariachi no tiene trompetas, ni tiene arpa. Es el tradicional como era. Pero estábamos con el tema de que Javier Solís le quiso dar
La vuelta a la tortilla.
Pero no, lo que hacen es muchos juntos, o músicos de orquesta, sobre todo violines. Ahí es donde aumentan, porque se dice que era un solo violín el que traía, el que tocaba a Don Gaspar y que después enseñó a su hijo Silvestre a tocarlo. Ahorita el mariachi lo ve, un mariachi elegante, pues trae hasta 6-7 violines. Entonces, siguiendo, pues yo creo que la modalidad de lo que era la orquesta. Pero vamos a remontarnos a 1810 y pasaríamos a 1821 para ver dónde, cómo y quién celebró el primer grito de independencia. Mencionábamos aquí en corto usted y yo que en 1821 se firma el acta de independencia. Hay bandera, hay patria. Y ya también hay dos años más, pues ya hay constitución y tenemos México, ¿no? Uh-huh. Pero yo nunca esa pregunta que usted atinadamente hizo, yo nunca la había escuchado. ¿Dónde fue? ¿Quién lo hizo y cómo lo hicieron? Pues hoy sabemos que el presidente de la República tiene la obligación de un año, un 15 de septiembre en la noche, ir a Dolores Hidalgo a dar el grito allá. Y lo que muy poca gente sabe es que don Porfirio Díaz, en vez de ir a dar el grito allá, mandó que se trajeran la campana de Dolores.
O sea, qué flojera ir hasta allá, tráiganme la campana.
Ponen la campana de Dolores en Palacio y ahí es donde suena. Pero el himno nacional, lo manda López de Santana que lo componga. Encierra a esos dos grandes músicos que ya mencionamos. Y hasta que tengan el tema, se sale. Entonces, unos dicen que el 13 de septiembre se iba a estrenar. Pero como López de Santana no estaba muy bien de la cabeza, no llegó o no quiso ir. Acuérdense que un gran jalisciense fue vicepresidente 7 veces con don López de Santana y 6 veces fue presidente. Dicen que López de Santana, él era dueño de la hacienda de Esclavo en Veracruz. Le daban ganas y corría y se iba para su hacienda y dejaba todo en orden. Y tenían que ir a arrojarle que regresara. Pero ese no es el tema. El tema es que él, el día 13 de septiembre para unos, convocan en el teatro a reventar con una orquesta para escuchar las voces del himno nacional. Y él es el primer presidente que debe de haber dado el grito ya con el himno nacional. Porque aquí hablan de que él fue a un salón de eventos importante, el mejor que tenía México, y ahí es donde se escucha primero con todas las estrofas. El himno, si usted se acuerda, está muy cortado, ¿no? Está muy, ya es como la constitución de Doña Paz, no le han quitado, que porque era un himno demasiado, demasiado violento.
Y es largo, ¿no? En la letra también.
Sí, es de armas tomar, ¿no? Digo, si uh-huh. escuchamos la Marsellesa, pues es una dulzura lo que escuchamos, y ternura.
Ah, sí, claro.
Junto con los Estados Unidos, pues aquí es de vamos a darles a los que se arrimen.
Y el que sigue, órale.
Y el que llegue por todos lados. Pero sí, tuvo que haber sido, yo creo que con orquesta, el primer grito que dieron. Porque en ese entonces no aparecía el mariachi todavía. Uh-huh. El mariachi, pues yo creo que Lázaro Cárdenas tuvo que haber dado el primer grito que ya con mariachi, o que menos celebró después del primer informe, o tuvo ya a los 15 días de su informe, tuvo que haber dado el grito, pero ya quizá acompañado de ese mariachi. Pero es una buena pregunta, y que muy poca gente debe de saber cómo fue. Había fiesta, había música, había bailables, porque en los pueblos lo que hacían nos disfrazaban de Hidalgo, de Allende, y íbamos a bailar a un lado del kiosco mientras daban el grito, ¿no?
Exactamente.
O cuando daban el festejo de, del desfile el 16. Entonces, sí es buena pregunta, que ojalá nos pueda invitar. Yo le ofrezco que traigo el dato completo. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y quién fue el primer personaje que engalana el grito de independencia?
Y que se da de esta manera tan popular, ¿no? Es decir, lo hace el presidente de la República, en este caso lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, los gobernadores también en Palacio de Gobierno, también el Palacio Municipal, los presidentes municipales, es decir, inclusive hasta el escenario mismo. ¿Por qué ese escenario, no? Digo, se me antoja preguntar también, y sería interesante que la audiencia inclusive nos apoye si le tocó ya grito o si llegó a escuchar a sus abuelos, ¿no? Que no, pues no, es que el grito nosotros no lo celebrábamos así o lo celebrábamos así, o la independencia, quiero decir. La independencia la celebrábamos de esta manera o la celebrábamos de esta otra. Es muy factible que haya por ahí gente de nuestra audiencia que tenga historias que puedan ser un poco diferentes en el festejo de la independencia, ¿no?
Yo creo que se ha ido transformando. Si usted se acuerda, aquí hace unos 40 años o 50 que yo llegué a Guadalajara, pues el grito era una verbena, pero adentro de Palacio. Había música, había mariachi, había tequilita, había tonalla, había algo que disfrutar. Pero con el tiempo como que lo fueron, ¿entiendes? Era solamente un brindis, no sé si sería por la crisis.
Ah, sí, ya se pusieron austeros porque, bueno, aquí los gobernadores, era el grito, obviamente, para la gente, pero luego la gran pachanga ahí en Palacio de Gobierno con comida, bebida.
Sí, no había eventos acá afuera. A mí me tocó oír que no había eventos. El evento se hacía dentro del Palacio.
Bueno, en los últimos años sí ha habido y afuera y adentro, ¿no?
Ya lo hicieron adentro y lo compartían. Y adentro ya nomás. Y ahora ya nomás quedó afuera. Ahora ya adentro ya ni brindis hay prácticamente, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces, pero ese es el peregrinar de las cosas. Porque dicen que las ciudades destruyen las costumbres. Pero las costumbres destruyen las ciudades. En base a eso nos vamos transformando. Nos vamos acomodando, nos vamos aquilatando. Muchas veces para la mayoría para bien y muchas veces para mal. Como que cada quien le mete su estilo, ¿no? Vamos a ver este 16 de septiembre. Ya vimos el de Don López, que fue hasta a los futbolistas les echó porras y cosas por el estilo. A ver la señora presidenta, cuál va a ser su nuevo enfoque, su nuevo grito. Su nueva tradición del grito de independencia, que es el que prácticamente, como usted dice, nos debe de dar unidad, junto con la bandera. Acuérdese usted que cuando usted fuera del país, escuche el himno y se le enchina. Si usted tiene sentimiento, se le enchina el cuero, como realmente dicen. Y más si anda quebradón, más si anda por allá, cerca de Tijuana, que lo acaban de sacar de Estados Unidos, o en mismo Estados Unidos sin trabajo, o en México, pues le llena de angustia, ¿no? Pero a veces también eso le da fortaleza. Y decir, bueno, que tenemos patria, que tenemos bandera, tenemos constitución y tenemos un gran himno nacional. Es más o menos ese es el peregrinar de las voces del viento de la historia, a donde yo, como yo lo entiendo, entendiendo que yo no soy el dueño de la verdad.
Sí, no, por supuesto. Digo, nadie lo somos. Creo que la reflexión, independientemente pues de los elementos que conforman el festejo de nuestra independencia, debería ser traducido en un comportamiento como ciudadanos acorde a lo que tanto presumimos de nuestro país. Porque a veces la verdad es de que, no, si la pachanga y la fiesta, jajaja, chalala, que está bien, está muy bien, por supuesto, sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestras costumbres, pero ser en esa misma medida congruentes de si decimos que México es un país enorme, grande, maravilloso y estupendo, pues entonces que México también cuente con ciudadanos a esa misma altura, gente con honestidad, gente que, vaya, no anda buscando cómo fregar al prójimo, ¿no?
No, y yo creo que esto debe ser el emblema, y lo que nos debe dar es de hermandad, y caminar por el mismo camino todos, sí, sin claro. Odios y rencores. Te repito, ya tenemos una gran bandera, ya tenemos patria, ahora el comportamiento de todos nosotros, pues debe ser en un solo camino, ¿no? Sí. Por el bien y el engrandecimiento de este país, que ya casi no lo acabamos, ¿eh?
No, qué horror. Hay un chiste, pero ya no tengo tiempo para contárselo justamente en ese sentido de que ya casi nos acabamos a este país. Pues ya nos tenemos que despedir. Ingeniero José Luis Ortiz García, historiador, yo le agradezco infinitamente su tiempo. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión muy especial. Muy amable.
No, le agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que les damos a los desvalidos. Y un amable a su amable y culto auditorio.
No, hombre, usted tiene voz en todos lados. No le haga, no le haga. Gracias, ingeniero. Gracias, César Preciado en grabación. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y que viva México, ingeniero.
Que viva México y viva Jalisco.
Eso es todo.
Y viva México.
Y hasta la próxima.